Hey guys, it is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can. I like to work, but I like fun too. It's a thing. And now the truth is out there. I can tell you about my favorite place to have fun. Chumba Casino. They have hundreds of social casino style games to choose from with new games released each week. You can play for free anytime, anywhere. And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at ChumbaCasino.com.
No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
See CapitalOne.com/bank for details. Capital One and a member FDIC.
Análisis, realidad, información en El Radar. Los hechos más importantes de la semana analizados a fondo. El eco de los acontecimientos. Un recorrido por lo que dice la gente con Ricardo Ospina. Aquí comienza El Radar en Blue Radio, la nueva alternativa.
En común, todo mi coraje se me esconde desde que llegaste tú. Pero sé que planear como hablar es perder por cobarde.
Con la más reciente canción de un grupo que comenzó en un colegio de Bogotá y que ha crecido su audiencia y sus fans en España, en Estados Unidos y en otras partes del mundo. Estoy hablando, por supuesto, de Morat y su más reciente sencillo, Feo, así se llama la canción que estamos escuchando. Comenzamos hoy, sábado, El Radar en Blue Radio, en BlueRadio.com. Hoy es 16 de septiembre, feliz día del amor y la amistad a quienes lo celebran. Alguien podría decir que es todos los días, pero siempre es bueno tener un día en el calendario para acordarse de los amores y para acordarse de los amigos. Estamos escuchando a Morat porque el 6 de julio del año entrante, luego de sus éxitos, sobre todo en España, Morat viene a hacer su primer concierto en un escenario grande, en Colombia, en el Estadio El Campín, un evento que marca la historia. Es una de las giras musicales más exitosas las que ha tenido Morat en estos últimos meses y quiere terminar en su casa, quiere terminar en el Estadio El Campín, y por eso comenzamos hoy escuchando este grupo que comenzó, como les digo, como una aventura de colegio y que se convirtió en mucho más para estos jóvenes. Vamos a hablar en minutos de lo que está pasando en Tierra Alta, en el departamento de Córdoba, de la dolorosa manera en la que aparentemente un grupo de militares intimidó, abusó de un grupo de indígenas en Vera, haciéndose pasar por disidentes de las FARC. Mateo Piñeros de Blue Radio estuvo en la zona y nos va a contar qué fue lo que encontró. Vamos al departamento del Cauca, al municipio de Argelia, en donde Ana María Celis estuvo acompañando a las fuerzas militares en unas muy importantes y duras operaciones en contra de esas disidencias, las de alias Iván Mordisco, que supuestamente este domingo, mañana, van a iniciar un cese al fuego o intentarán iniciar un proceso de negociación con el gobierno del presidente Petro, pero siguen matando, siguen cometiendo crímenes, siguen desplazando a la población. Vamos a hablar en minutos con Héctor Abad Faciolince, uno de los más importantes escritores de Colombia, que recibió un homenaje en el Parlamento Europeo esta semana que termina como uno de los representantes de la campaña Aguanta Ucrania, que además tiene como estandarte y como símbolo a Victoria Amelina, la escritora ucraniana que murió en Kramatorsk luego de un bombardeo ruso, un bombardeo en el que estuvieron a punto de morir no solamente Héctor Abad, sino también el ex alto comisionado para la paz de Colombia, Sergio Jaramillo. Y al final, iniciamos nuestro recorrido por la gastronomía del mundo con un invitado muy especial. Es un gusto acompañarlos hoy sábado, como siempre, en El Radar, en Blue Radio y en BlueRadio.com.
Usted está en El Radar, en Blue Radio.
El pasado 11 de septiembre, hacia el mediodía, un grupo de indígenas en Vera fueron víctimas de una intimidación de unos hombres armados que se hicieron pasar como supuestos integrantes del Frente Quinto de las Disidencias de las FARC. denunciaron abuso sexual, denunciaron, y está en video, que los encañonaron a mujeres, a niños, a indígenas, ancianos, con pistolas y con fusiles. Y todo esto ha desencadenado un gigantesco escándalo porque todo indica que un grupo de militares estaría involucrado en ese episodio que ha desatado uno de los más grandes escándalos de la historia reciente en el ejército de Colombia. En la vereda Bocas del Manso, en Tierra Alta, una zona olvidada de la mano de Dios para muchos, una zona absolutamente inhóspita a la que difícilmente se puede acceder o en helicóptero o en chalupa. Mateo Piñeros de Blue Radio llegó hasta el sitio de los hechos y esto fue lo que encontró Mateo.
Ricardo, buenas tardes. La vereda Bocas del Manso está en la zona rural de Tierra Alta, en el departamento de Córdoba, a 5 horas del casco urbano de este municipio, la mayoría de estas horas por un río. El pasado lunes llegó aquí un grupo de militares encapuchados señalados de cometer graves violaciones a los derechos humanos. Las comunidades denuncian malos tratos, un caso de abuso, robos e incluso disparos en la zona.
Hubo intentos de violación, maltrataron a los niños, hicieron escenas de criminales delante de una escuela.
Vivíamos tranquilos, pero de lo que sucedió vivimos atemorizados, uno no está tranquilo, uno no duerme tranquilo, cualquier persona que o algo que uno ve que se mueve ya uno está asustado, eso es muy horrible.
Se me dieron varias cosas, se me dieron una colonia de 80,000 pesos, pues a nosotros nos da muy duro ganarnos eso.
En esta vereda viven 15 comunidades indígenas y campesinas en casas de madera con techos de colores. Según los relatos, los sacaron de sus casas familia por familia, incluyendo a los niños, los llevaron a la casa comunal y ahí se desató esa escena que quedó grabada en video. 2 horas tuvieron que pasar para que el último de estos hombres saliera del lugar.
En ese instante oí que los que iban allá adelante le dijeron, ¡dale! Cuando dijeron dale, ya yo me asusté, yo dije, aquí juez, pero que va, era para que siguiera. Entonces yo miré ya y vi dónde iba el señor ya subiendo, y en ese instante me paré porque me estaban consumiendo las candelillas y ahí había bastante popo de vaca y otras cuestiones, entonces estábamos mal.
Ricardo, pero además cuando estuvimos en la vereda, los habitantes de otras zonas cercanas también fueron al lugar para hablar con nosotros, y lo que nos dijeron es que este no es el primer caso de abuso de autoridad que se habría presentado en los últimos meses por parte de la fuerza pública.
Ejército, policía, siempre llegan atropellándonos como campesinos. Hemos tenido campesinos muertos por parte de las Fuerzas Armadas de Colombia, ejército. Hemos tenido gente avaliada. Un compañero de los Llanos de Tigre le partieron una pierna. Se han hecho denuncias, siempre hemos denunciado estos casos, pero a la presente nosotros no hemos tenido ninguna clase de respuesta por parte del Estado.
En las últimas horas las comunidades de otras veredas cercanas se reunieron para denunciar también estos hechos. La Procuraduría y la Fiscalía ya tomaron nota en terreno. Esto es una escena que fue incluso fotografiada por los pobladores de la vereda, pues aseguran que son pocas y contadas las veces que el Estado se pasea por este río.
El departamento del Cauca está en máxima alerta por la crisis humanitaria que vive su población por cuenta de los actos terroristas cometidos por las disidencias de las FARC. En el municipio de Argelia, en el sur del Cauca, ya son más de 2,500 los desplazados que han quedado en medio de la guerra. Los han sacado de sus casas con granadas, con banderas blancas. Tienen que salir pidiendo ayuda de las fuerzas militares para que los dejen por fuera del conflicto. Con la gente en Argelia, Cauca, en el terreno, viendo lo que pasa en los combates, Ana María Celis, de Blue Radio.
En el Cauca se vive una completa crisis humanitaria. En las veredas aledañas al municipio de Argelia, familias enteras han abandonado sus hogares porque las disidencias de las FARC, del Frente Carlos Patiño, con tatucos y con amenazas han llegado hasta allá. Según información de las fuerzas militares, son cerca de 2,600 las personas que han tenido que salir porque los explosivos han caído en sus hogares y en el peor de los casos en sus propias camas. El general Eric Rodríguez, comandante del Comando Conjunto número 2 de las Fuerzas Militares, explicó la situación.
Por lo menos 14 campos minados. Al día de hoy cuentan 524 artefactos explosivos improvisados destruidos. Artefactos explosivos que habían sido sembrados por integrantes del GAO residual de la Carlos Patiño, GAO residual de las FARC, en las inmediaciones del corregimiento de manera indiscriminada, inclusive dentro de los cultivos, tanto de coca como los cultivos lícitos. Además, han tenido que destruir 14 cilindros bombas de al menos 55 libras y igualmente pues se ha incautado una gran cantidad de armamento, entre ellos fusilería, morteros.
En medio de la zozobra, el susto e incluso el desespero, las familias en Argelia han optado por poner banderas blancas en sus casas, una forma de pedirle a los grupos armados que los dejen por fuera del conflicto porque están cansados de los constantes ataques. Esto nos contó uno de los pobladores.
La estamos buscando, noche y día buscamos la paz, porque no queremos conflictos, queremos vivir bien como era este pueblo más antes, que este pueblo era... una belleza para vivir. Hoy estamos viendo un conflicto muy berraco.
Y es que quienes huyen de la violencia lo hacen solo con lo que tienen puesto, abandonando sus fincas, sus animales y los cultivos que les daban de comer. En este momento están viviendo en refugios en el casco urbano de Argelia. Sin embargo, no tienen para medicinas, para comida o colchonetas donde dormir, porque su hogar ahora es una carpa de Naciones Unidas. Servio Hoyos ha sido testigo de los ataques de estos grupos terroristas en Argelia.
Entonces las personas pues tienen que salirse obligatoriamente, porque ellos no pueden quedar, digamos, ahí en el medio, porque si están ahí, pues entonces ellos van a, pues pueden haber muertos, pueden haber heridos, y ellos salen, digamos, de así, como estamos aquí en estos momentos, sin la ropa, sin nada, sin comida, con los hijos, sin nada de documentación.
Vale la pena recordar que en el Cauca está uno de los enclaves cocaleros más grandes del país, razón por la cual la Fuerza Pública ha adelantado la Operación Trueno buscando quitarle a las disidencias el poder sobre las rutas del narcotráfico. Ya van 9 campamentos de este grupo desmantelados. El objetivo principal es llegar al Plateado, la zona más minada del país. Se han desactivado cerca de 500 minas antipersona.
Usted está en el radar, en Blue Radio.
En Estrasburgo, en el Parlamento Europeo, los gritos más importantes, el llamado más especial se ha hecho en torno a lo que significa el llamado para que cese la invasión rusa a Ucrania. El discurso sobre el estado de la Unión Europea fue pronunciado justamente en esa bellísima ciudad francesa, en el pleno donde estaban todos los parlamentarios del viejo continente y en donde Ursula von der Leyen, su presidenta, dedicó unos minutos a dar un homenaje a Victoria Medina y a los colombianos que acompañaban a esta literata, a esta muy importante mujer de letras ucraniana que murió, que fue asesinada por las balas rusas hace algunas semanas muy cerca de la frontera entre los dos países, en medio de lo que significa una campaña que está tomando cada vez más fuerza. En castellano, Aguanta Ucrania. Ese homenaje fue llevado a cabo y fue recibido por el querido escritor colombiano Héctor Abad Faciolince, que está con nosotros hoy en el radar, aquí está en nuestras plataformas de video, está en nuestras estaciones de radio. Héctor, gracias por estar con nosotros. Bienvenido aquí a Blue Radio.
No, gracias Ricardo por invitarme. Nada, un saludo muy cariñoso desde Estrasburgo, desde las calles. Si oyen ruido, me lo perdonan.
No, perfecto. Estamos viendo a quienes están con nosotros en nuestro canal de YouTube el fondo de Estrasburgo, el sonido de las campanas, la gente en la calle. Es perfecto. Acaba usted de salir de ese encuentro, de ese discurso sobre el estado de la Unión, si me permite, similar al que se pronuncia, por ejemplo, en los Estados Unidos, pero esta vez por parte de la presidenta de la Unión Europea. ¿Cómo fue el homenaje a Aguanta Ucrania, Héctor, y a Victoria Medina, ese momento sentido, ese momento protocolario y tan conmovedor que se vivió en las últimas horas?
Bueno, el discurso de la presidente von der Leyen duró como unos 50 minutos, tocaron muchos temas, el calentamiento global, el empleo en Europa, la igualdad entre salarios de hombres y mujeres. Y al final ella quiso hacerle un homenaje a Victoria Medina, la escritora ucraniana que fue herida de muerte el 27 de junio pasado, cuando estábamos en un restaurante un poco como este en el que estoy yo aquí, con Sergio Jaramillo, el excomisionado de paz, con Catalina Gómez, y bueno, y con Victoria, que tuvo la mala suerte de caer ahí herida de muerte. Para ese homenaje me invitaron como a representar a los de Aguanta Ucrania y a los que estábamos con ella. Y bueno, lo que dijo la presidenta von der Biden fue, fue muy bonito. Ella recordó que Victoria estaba regresando de Egipto cuando estalló la guerra. No, la guerra no, esto en realidad es una invasión, la invasión rusa a Ucrania, que Victoria logró coger un avión y llegó a un país europeo, le dijo a su hijo con quien estaba, bueno, ya, no te preocupes más, ya estamos en casa. Entonces la señora von der Leyen aprovechó para insistir en que la Unión Europea quiere recibir a Ucrania en el seno de esta organización de tantos países, de 27 países, y aprovechó también pues para denunciar un crimen de guerra más de Rusia. Victoria se dedicaba a eso, a documentar los crímenes de guerra de los rusos en la invasión a Ucrania, y ella ya no puede documentar el suyo propio. Entonces, bueno, alguien tenía que tener voz y presencia ahí, y me invitaron a mí, y yo pues con mucha tristeza, pero con un gran, pues, no sé, fue para mí un honor muy bonito poder al menos decir que estaba cerca de Victoria, con Victoria en este momento.
Sí. Héctor, fíjese que...
It's time for today's Lucky Land Horoscope with Victoria Cash. Life's gotten mundane, so shake up the daily routine and be adventurous with a trip to Lucky Land. You know what they say, your chance to win starts with a spin. So go to LuckyLandSlots.com to play over 100 social casino-style games for free for your chance to redeem some serious prizes. Get lucky today at LuckyLandSlots.com.
Available to players in the U.S., excluding Washington and Michigan. No purchase necessary. VGW Group. Void or prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply.
Ahí toda una paradoja en esa historia que les cuenta Ursula von der Leyen en el evento de las últimas horas. Victoria Medina creía que estaba segura, que estaba a salvo cuando llega de Egipto a Europa. Estamos en casa, le cuenta a su hijo. Y lamentablemente, en una parte lejana de esa casa, encuentra la muerte. Víctima de las balas, víctima de un misil ruso, en realidad, a finales de junio de este año. Lo vi con la pancarta, lo vi con el rostro de Victoria Medina, usted rindiendo ese homenaje. Muy sentido también en medio de todo lo que significa. ¿Cuál fue la reacción del Parlamento Europeo ante esa parte del discurso de la presidenta?
Bueno, hay que aclarar que ella se sentía en casa en Europa.
Sí.
Que los ucranianos han votado varias veces para que su gobierno, como prometía en las elecciones, se acercara a Europa. Y de hecho uno de estos gobiernos cayó porque después de haber prometido en campaña el acercamiento a Europa, al posesionarse en realidad se acercó, fue a Rusia. Cuando él decidió acercarse a Rusia, país con el que Ucrania ha tenido muchas dificultades, país que los estuvo dominando durante los Ares, durante toda la Unión Soviética, 60 años, pues ellos querían alejarse. La reacción del Parlamento Europeo, Ricardo, de los parlamentarios presentes, de la gente que estaba ahí, después de la historia que la presidenta contó de Victoria Medina, pues una madre de 37 años, de un niño de 12, una mujer valiente, una escritora valiosa, fue una reacción pues muy cálida, muy bonita, que bueno, yo puse delante de mi cara la cara de Victoria para que se entendiera que yo estaba ahí solo por ese azar de haber estado frente a ella, junto a ella, en el momento en que cayó herida de muerte. Podría ser yo el muerto, y yo creo que Victoria Medina, seguramente si la hubieran invitado al Parlamento Europeo a denunciar un crimen de guerra por un colega, habría probablemente estado ahí representándome. Como ella ya no tiene voz, yo siento la responsabilidad de recordarla y de denunciar los crímenes, y en particular el crimen cometido contra ella.
Héctor, Hay otra paradoja en todo esto, y usted la menciona muy bien, casi que pareciera un fragmento de un libro, y es que Victoria Melina, en medio del horror del sinsentido de la guerra, en este caso de la invasión rusa a Ucrania, no podrá documentar lo que venía documentando. Ella venía contando las historias de esas víctimas de los ataques rusos, víctimas, muchas de ellas, la inmensa mayoría de ellas civiles, que no estaban involucrados, inmiscuidos en el combate. Y ella muere en unas circunstancias tales como las que estaba documentando. Usted, hombre de letras, usted, escritor, ¿va a contar esa historia, la historia de Victoria Melina?
Pues ella decidió en el último momento acompañarnos a Catalina, a Sergio y a mí, al Donbass, a la zona más violenta de la invasión rusa a Ucrania. Ella dijo que se quería despedir de esa región, ya había investigado la mayoría de los crímenes que pudo documentar. Es decir, ella decidió en el último momento ir allí, antes de irse para Francia a terminar su libro, el libro que estaba escribiendo de denuncia. Yo llevaba mi libreta, como la llevo a todas partes. Yo quería escribir un reportaje para El Espectador, probablemente, una crónica. Victoria y Catalina fueron unas guías increíbles, porque ellas pues conocen muy bien Ucrania. Catalina está ahí desde hace varios meses. Victoria pues nació en Leópolis o en Lviv hace 37 años. Después del atentado, después de la muerte de Victoria, yo quedo pues golpeado, desconcertado, sin saber bien qué hacer, pero por lo menos tengo apuntes, tengo recuerdos y tengo la sensación de que mi responsabilidad es, de todas maneras, recordarla con la herramienta que yo tengo, que son las palabras. Entonces, es lo que voy a intentar, es lo que estoy intentando, leer todo lo que he podido leer de ella, descubrir la gran escritora que ella era, en sus ensayos, en sus poemas, en la novela de ella que leí. Y vamos a ver, Ricardo, qué logro escribir con esto, qué logro escribir con mi experiencia, con el desconcierto de estar vivo y de que ella haya muerto, con el hecho de que el viejo que era yo en esa compañía no haya sido la persona escogida por el azar, sino que haya sido ella. Todo es muy raro, es triste, al mismo tiempo es afortunado en mi caso, o para mis hijos, pero es una grave desgracia y un azar trágico para Victoria y su familia, sobre todo para su familia.
Pues estaremos muy pendientes de cuál va a ser el resultado de ese trabajo de reflexión, de lectura, de mirar, de sentir, de todo lo que pasó, Héctor. Usted ha sido víctima directa del conflicto, de un conflicto interno, de lo que pasó en Colombia. Su padre, don Héctor Abad Gómez, fue asesinado por las balas de los paramilitares en una época muy dolorosa que Colombia todavía afronta. Realmente hay mutaciones y cambios, pero Colombia no ha salido de su guerra interna, de eso que significa matar al que piensa distinto. Y ahora, muchos años después, tiene una experiencia tan fuerte, tan traumática en medio de todo, como es ver que muy cerca de donde usted estaba impacta un misil ruso, mata a una persona que en ese momento ya se ha convertido en alguien cercano porque estaban en medio de lo que significa esta campaña Aguanta Ucrania. ¿Cómo ha sido esa experiencia? Al final, su vida ha estado tocada directamente por la violencia, con su padre mucho más cerca, en otro momento de su vida, ahora no con un familiar, pero sí en un momento que impacta mucho. ¿Cómo ha sido todo esto?
Bueno, yo creo que la propia vida le indica a uno ciertos caminos. El mismo hecho de que a mi papá lo hayan matado por sus ideas en un acto completamente injusto, los paramilitares colombianos, creo que eso al menos le deja a uno la conciencia de que en su vida, si no quiere ser indigno, debe luchar contra esas injusticias en cualquier lugar de la tierra. De hecho, el sábado pasado mataron a una representante de una ONG en Ucrania, una española de nombre Eva Igual. Eva no, Emma Igual. Y a ella le preguntaban por qué se dedicaba a ese oficio tan peligroso de ir a rescatar ancianos y niños de las zonas más golpeadas por la guerra, por la invasión rusa. Y ella decía que tenía una abuela judía que había sobrevivido al Holocausto en Austria y que había sido adoptada por su familia española, y que esa abuela y las circunstancias de los padres, los hermanos de esa abuela, que todos habían muerto en campos de concentración, eran de algún modo la inspiración para ella, porque los que sufrían injusticias como la que sufrió su abuela y sobre todo la familia de su abuela, eran ahora la causa de ella. Yo creo que consciente o inconscientemente uno también quiere no ser indigno de sus ancestros y tratar de luchar por cosas parecidas. No es que yo me haya buscado esto, yo ni siquiera quería ir a Kramatorsk, pero sí he estado muy de acuerdo con lo que Sergio Jaramillo se inventó con esta campaña de latinoamericanos en defensa de Ucrania y contra la invasión rusa. Y luego, pues bueno, me pasó esto. La misma Victoria decía, cuando le preguntábamos si no era peligroso ir allá, ella nos decía, pues, ¿qué nos va a pasar? ¿Qué me va a pasar a mí? ¿Qué nos va a pasar a nosotros? Los que verdaderamente están en riesgo son los que están en el frente de batalla. Es verdad, es mucho menos probable que a uno le pase algo, pero bueno, nos pasó. Y sobre todo a Victoria le pasó.
Héctor, fue muy emotivo el momento en el que Ursula von der Leyen dice en español, aguanta Ucrania. Y esa iniciativa que inició Sergio Jaramillo, quien fuera comisionado de paz en Colombia, conoce de cerca lo que significa esto. Él fue uno de los arquitectos del proceso de paz con las FARC, y ahora está trabajando por esta campaña y es un académico muy reputado en Europa. Ha sido interesante porque es una campaña que reúne justamente a latinoamericanos, intelectuales, escritores, artistas, y ha crecido luego de esta experiencia en Kramatorsk, luego de el doloroso hecho de la muerte de Victoria Melina. Se ha sentado con Sergio Jaramillo para pensar hacia dónde va Aguanta Ucrania, Héctor.
Bueno, nosotros queremos seguir presentes en América Latina, queremos seguir expandiendo este mensaje, llevándolo a todos los países de América Latina, tratando de hacerle comprender a la sociedad civil de nuestro territorio, que por lejos que parezca Ucrania, está muy cerca, y que lo que se está jugando en esta guerra son valores esenciales para cualquier sociedad que se considere libre y democrática. Es decir, allí lo que intentan los rusos al invadirlos es prohibir que pueda haber programas libres de opinión como este suyo, prohibir que se enseñe la historia tal como ocurrió. Ellos cambian los textos de historia. Este año cambiaron los textos de historia del bachillerato para enseñarles a los jóvenes rusos que Ucrania en realidad siempre ha sido parte de Rusia y que ellos simplemente la están recuperando. Ucrania no está tan lejos como pensamos, y América Latina no se puede portar en esta guerra que es lo más importante que está ocurriendo en este momento en el mundo, como se portó América Latina en la Segunda Guerra Mundial, donde muchos gobiernos se declararon neutrales entre Hitler y los aliados. Muchos gobiernos fueron cómplices incluso de Hitler, como el gobierno argentino de Perón, como los brasileños, que tenían su dictador militar, también tenía una posición ambigua, o como la misma Colombia, que no quiso recibir, por indicaciones del mismo canciller, a ningún refugiado judío durante esa guerra. Ahora, al cabo del tiempo, uno se da cuenta de lo injusta, de lo terrible que es esa supuesta neutralidad o imparcialidad entre dos que están peleando. Puede haber guerras en las que sea muy difícil saber quién tiene la razón. Una guerra por territorios siempre en disputa, pero esta es una guerra por valores fundamentales como la que se sostuvo entre Hitler y las potencias aliadas. En este caso, para nosotros es claro que el que ha violado la ley internacional es Putin, que el que ha asesinado infinidad de civiles, son sus grupos, el grupo paramilitar de Wagner, el ejército ruso, comandado por el mismo Putin. Y basta ver hoy con quién se está dando la mano Putin, hoy mismo, se está dando la mano con el dictador de Corea del Norte. Y uno no sabe, al darse la mano ellos dos, cuál de las dos manos está más ensangrentada. Entonces yo creo que debemos seguir, a pesar de muchas incomprensiones, a pesar de que obviamente no todo el mundo nos apoya, a pesar de que los gobiernos insisten, muchos de ellos, en su neutralidad, no todos, por ejemplo el de Chile no, pues yo creo que debemos seguir transmitiendo este mensaje de que esta es una guerra que nos incumbe y en la que nos debemos involucrar.
Héctor, para finalizar, ¿cuál es su opinión frente a la posición del presidente de Colombia, Gustavo Petro, en torno a la invasión rusa a Ucrania? Ha sido una posición por lo menos ambigua, por lo menos dudosa. No ha sido una posición directa ni clara en torno a el respaldo a Ucrania. A veces critica a Rusia, pero en otras oportunidades se ve más como alguien neutral en ese conflicto.
Sí, son unas declaraciones un poco raras. La primera vez fue, ¿cuál Ucrania? Ni qué cuentos, como si eso fuera muy lejos. Otra, cuando estuve en Bruselas, era que él no sabría escoger entre Rusia y Estados Unidos, que no era capaz de escoger. Yo no sé, eso me parece muy raro. Cuando estuvo en Berlín, también hizo declaraciones diciendo que una de las peores tragedias del siglo XX había sido la caída del muro de Berlín. Son declaraciones como de una nostalgia de la cortina de hierro del bloque soviético y de gobiernos que, por declararse socialistas, parece que a él le causan admiración, cuando lo que socializaron en realidad esos regímenes fue pues la persecución a todo tipo de libertades, de prensa, de pensamiento, de enseñanza, de iniciativa, en fin. A veces él dice que sí, que está en contra de las invasiones. Bueno, eso es una tradición latinoamericana muy fuerte. Nosotros tenemos muchos problemas, pero no tenemos el problema del miedo de que un vecino nos vaya a invadir. Lo que le ocurrió a Ucrania fue una invasión de un país extranjero, una invasión que viola todas las leyes internacionales. Obviamente todos estamos por la paz, y la paz en el fondo sería muy sencilla. Si Putin se retira de los territorios que ocupó en un país extranjero, en Ucrania, de los territorios que Rusia prometió respetar cuando Ucrania le entregó a Rusia todo su armamento nuclear, a cambio de el respeto absoluto por su integridad territorial. Eso fue lo que pidieron a cambio. Pues esto lo han incumplido completamente. Entonces la paz, pues si Putin quisiera sería fácil. Ucrania no quiere agredir a Rusia. Ucrania simplemente quiere que los rusos se salgan del territorio propio que invadieron. Bueno, este es el mensaje que nosotros queremos llevar en Aguanta Ucrania, Sergio Jaramillo y muchas otras personas que se nos han unido.
Desde Estrasburgo, en Francia, con recuerdos permanentes a Victoria Melina y con la consigna que está presente y que ojalá siga creciendo, de Aguanta Ucrania. Héctor Abad Faciolince, destacado, muy destacado escritor colombiano, con nosotros hoy en El Radar. Héctor, muchas gracias por estos minutos con los amigos de Blue Radio en todas las plataformas.
Muchas gracias, Ricardo. Muchas gracias a ustedes por ayudarnos a que al menos de esto se hable. Un abrazo.
Ya regresamos a El Radar en Blue Radio. Volvemos con El Radar en Blue Radio.
Hoy en El Radar estamos saludando a uno de los chefs que estuvo recientemente en Leo, en el querido restaurante ubicado en Bogotá, como chef invitado. Es mexicano. Ustedes lo ven a esta hora en nuestra señal de video y lo van a escuchar en minutos. Ahí lo ven en el fondo en el restaurante Alcalde en Guadalajara, Paco Ruano, que tiene una historia bien interesante y unos platos maravillosos. Hola, Paco, gracias por estar con nosotros. Bienvenido al Radar en Blue.
Gracias, Ricardo. ¿Cómo estás? Buenas tardes y saludos a todos.
Paco, ¿está Paco en este momento dando instrucciones? ¿Está en el restaurante?
Sí, nada más que Estoy pidiéndole que bajen un poquito aquí la voz, un poquito, para que nos escuchemos mejor.
¿De dónde surge la idea de crear alcalde? Porque esa idea del restaurante alcalde proviene, incluso, si no leí mal, de la infancia, de uno de los mercados en Guadalajara, donde la familia de Paco iba a hacer mercado, iba a comprar los productos para la cocina.
Sí, efectivamente, digo, el nombre viene de un mercado aquí, claro, en el centro de la ciudad, donde pues creé mis primeras memorias gastronómicas acompañando a mi madre a hacer la compra a la familia. Pero pues, era como una aventura, ¿no? Ir a sábados de mercado familiar y nada, me enamoré de los colores, del ruido del mercado, del ritual del ritual familiar, de la preparación, de todo. Y cuando surge la posibilidad ya de hacer el restaurante, pues me pareció pertinente hacerle tributo pues a un lugar que es como una piedra quintesencial de mi cariño por la comida, ¿no? Y por la preparación.
A quienes nos ven y nos escuchan, alcalde, restaurante en Guadalajara es considerado el mejor restaurante de la ciudad según varios rankings, y Paco estuvo en Colombia recientemente. Paco, ¿de dónde surge ese amor por la cocina? La historia es larga, pero ¿de dónde surge? ¿En qué momento Paco Urbano dice me voy a dedicar a la cocina?
Creo que es como lo traía ahí desde, como dicen, el manzano da manzanas, ¿no? Entonces, desde chico había una pasión refrenable por cocinar. Y la vocación, pues ahí siempre estuvo. También soy malo para para la formalidad académica. Entonces, pues digamos que en la cocina muy pronto encontré mi barco pirata y tengo más tiempo siendo cocinero que no cocinero.
¿Cómo es la historia de que, hablando de barcos, en los cruceros encontró parte del trabajo, de las bases, del desarrollo como chef?
Pues, no sé si el desarrollo gastronómico, pero sí la voluntad de terminar la jornada, porque ahí está 6 meses, 5, 7 días a la semana, 14 horas al día. Entonces, tengo recuerdos de Vietnam, pero pues ahí uno se forja el carácter, ¿no? En estas pruebas de voluntad y digamos que aprendí el sacrificio, y afortunadamente después de esa experiencia pues ya tuve acceso a cocinas un poquito más desarrolladas, un poquito más técnicas, pero sin lugar a dudas pues el reto de crucero forjó parte de mi tenacidad, ¿no? Digámoslo así.
Sí, hay una particularidad de Paco Urbano, y es que tiene similitudes con la cocina de Leo Espinosa en Colombia. Paco Urbano en México, en Guadalajara, Leo en Colombia. Y tuvimos la oportunidad de compartir con Paco y con Leo en el restaurante de Leo hace algunas semanas, porque Paco fue el chef invitado. Realmente el hecho de trabajar con ingredientes que tienen una historia, que son autóctonos, que son prácticamente de la historia, de la cercanía de la región, es uno de los elementos que los caracteriza. Además, productos de origen. ¿Cómo se da ese encuentro de Paco Urbano y Leo Espinosa?
Bueno, pues el trabajo de Leo trasciende por todo Latinoamérica. Yo, gran admirador de ella, y la vida afortunadamente me ha dado la oportunidad de convivir con mis colegas admirados, y también pues tengo una especial inclinación hacia la gente que ve la alimentación de la misma forma que yo. Creo que tengo muchísimos puntos en común con cómo Leo entiende el producto, cómo Leo entiende la importancia de las comunidades, de los biomas, de los ecosistemas, de la preservación, de la divulgación también. Pero bueno, definitivamente el trabajo que ella hace es sumamente más profundo que el que yo hago. Nosotros, aunque sí recolectamos mucho aquí en las cercanías, todavía nos falta meternos más profundo en la tierra como ella lo hace. Entonces para mí fue un honor, ¿no? Haber cocinado en Leo, y también un honor pues probar también cómo la batuta está ahí con la sala de Laura, ¿no? Que estos paisajes encapsulados en una botella que sirven como base para la mixología que están haciendo, al lado de una cocina pues igual de sofisticada que la que se sirve en la sala de Leo abajo. Entonces muy bonito, grata experiencia estar ahí entre madre e hija, aprendiendo y compartiendo con dos mujeres poderosas y admiradas.
¿Qué significa la cocina para Paco Ruano?
Oh, pues mi vida, ¿no? Yo creo que es la razón de ser 24/7, no dejo de pensar en comida. Como te comentaba, tengo más tiempo siendo cocinero que no cocinero. Y pues de alguna forma expresa, tengo la fortuna de tener un trabajo en el que puedo expresar mis valores personales de una manera lúdica, divertida y que exige estarse regenerando, ¿no? Una mente inquieta. Entonces, a través de la cocina mantengo calmados los caballos, ¿no? Pensando todo el tiempo en desarrollar nuevas rutas de sabor y nuevos y tratar trabajar con nuevos ingredientes.
Quien vaya al restaurante Alcalde en Guadalajara, ¿qué se va a encontrar? ¿Qué tiene la carta? ¿Qué va a estar en el restaurante?
Bueno, nosotros hacemos una cocina mexicana muy libre, ¿no? Usamos productos que... Comenzamos usando productos que normalmente estaban relegados a la cocina de mercado y a la... cocina de la calle, los utilizamos en alta cocina, por decirlo así, no sé. Y pero también ahora estamos utilizando otras rutas técnicas que incluyen, pues, se alimentan mucho de los viajes, de lo que yo aprendo a través de mis colegas, de las colaboraciones, de lo que como. Entonces, en la carta pueden coexistir platos crudos con una influencia del norte del país, pero también pueden coexistir con moles que reinventamos con sabores tailandeses, técnicas japonesas aplicadas a nuestra parrilla, etcétera, etcétera. Entonces, intentamos que sea pues una experiencia llena de un abanico de pequeño viaje por todos lados, ¿no? por mi acervo gastronómico.
¿Cuál es el plato recomendado de Alcalde? Yo sé que todos tienen algo especial, pero si mañana vamos a Guadalajara y tenemos suerte y estamos en Alcalde, ¿cuál es el plato que recomienda el chef Paco Ruano?
Bueno, nuestro plato firma, tenemos dos platos firma actualmente, yo creo que son los la gente, el 100% de los comensales aplauden estos platos, ¿no? Es uno que tiene 9 años en nuestra carta, que es el arroz con leche, ¿no? Es un arroz con leche glutinoso. Usamos arroz japonés, lo mezclamos con una crema de vainilla y tiene notas de trufa, de chocolate blanco tostado, de soja tostada. Y el otro es el coco, ¿no? Un coco tierno, que tenemos unos cocotales aquí muy cerca en un estado vecino, apenas manejando 2 horas y media. Hay unas granjas gigantes de coco, entonces tenemos acceso a coco tierno todo el año. Y el coquito lo tratamos como si fuera un pescado, una leche de tigre con coco gelatinoso. Y tiene unos matices de caviar, de hierbas, de flores. Esos dos platos, sin lugar a dudas, son los que se han convertido ya en nuestro sello.
Pues estaremos muy pendientes de poder probarlos cuando estemos en Alcalde. Chef Paco Ruano, ¿cuál es el plato que usted más disfruta en Colombia? Estuvo en Colombia recientemente. ¿Y a qué le sabe la boca cuando dice voy a Colombia?
Mondonguito, ¿no? Bueno, el mondongo es el que más disfruto y junto que pegado con la arepa de huevo, ¿no?
Mondongo, arepa de huevo.
Me encantan.
Maravilloso elemento, maravillosa selección. Pues ha sido un gusto estrenar esta sección, Paco, Chef Paco Ruano, con usted, hablando de gastronomía, hablando de alta cocina y conociendo historias de cómo se logra ser exitoso en un mundo tan competitivo, pero que a su vez tiene varios componentes de arte, de conexión con el entorno, de nostalgias y de recuerdos, porque no hay nada más cercano a que nos lleve a la nostalgia que el paladar. El paladar nos lleva a la infancia, a momentos felices, a tantas y a tantas cosas, que es un gusto poder comenzar esta sección de El Radar con usted, Chef Paco Urbano. Muchas gracias desde Guadalajara.
Ricardo, espero verlos por acá. Saluditos.
Claro que sí. Todos pronto.
Estaremos. Gracias.
Chao. Chao.
Usted está en El Radar, en Blue Radio.
Antes de las noticias, antes de Travesía Blue, vamos a hablar de cine, del Festival Ambiental Planet On, que regresa el próximo 29 de septiembre en el Teatro Colón. Laura Ropero habló con su directora, con la directora del Festival Internacional de Cine Ambiental Planet On, y nos cuenta cuáles son justamente los planes para la última semana de septiembre.
En El Radar, La Movida, con Laura Ropero.
Así es, Ricardo. Norma Cuadros, directora del Festival Internacional de Cine Ambiental Planet On, nos habló de este encuentro que ha presentado alrededor de 90 puestas audiovisuales, cautivando cerca de 40.000 espectadores e impactando a más de 700.000 personas desde sus plataformas digitales.
La séptima edición del Festival Internacional de Cine Ambiental trae películas para toda la familia. Es nuestro objetivo cada año y cada edición tener una programación diversa, incluyente y que nos permita llegar a públicos infantiles, a adolescentes, a adultos. Así que tenemos películas de Latinoamérica, estamos muy contentos. Tenemos películas de Bolivia, Uruguay, de Colombia. Tenemos dos estrenos. Vamos a hablar de Glaciares, vamos a hablar de Sofía Gómez, nuestra apneísta. También vamos a tener una película, unas películas animadas espectaculares que van a poder ver para toda la familia y que no se pueden perder. Vamos a estar en la Cinemateca de Bogotá, en la Cinemateca El Tunal y en 10 de las bibliotecas públicas de Biblored. Así que la invitación es para que todos entren a conocer nuestra programación, que se conecten con el festival. Y adicional a eso, pues estamos muy contentos porque uno de nuestros objetivos como Planet On es que nuestra industria audiovisual en Colombia, pero también en Latinoamérica, pues tome partido de la reducción de emisiones para mitigar el cambio climático. Y en esta oportunidad, en alianza con Amazon Studios, vamos a hacer el primer taller de sostenibilidad para productores audiovisuales de Latinoamérica con 29 participantes de la región. De Colombia también van a participar, obviamente, y pues esto nos tiene muy contentos porque es la forma en que logramos que la industria se mueva hacia la sostenibilidad y hacia pues los objetivos del 2030 que planteamos como país también. Así que nada, la invitación es para que no se pierdan el festival, que ingresen a www.planeton.co para que conozcan toda la programación y nos acompañen del 26 de septiembre al 4 de octubre por todo Bogotá. Básicamente los esperamos en todas las salas y en las bibliotecas de la Red Pública Biblioret.
Ricardo, ya saben, la invitación es para que vayan este 29 de septiembre a la séptima versión del Festival de Cine Ambiental Planet On.
El Radar en Blue Radio.
It's time for today's Lucky Land horoscope with Victoria Cash.
Life's gotten mundane, so shake up the daily routine and be adventurous with a trip to Lucky Land. You know what they say, your chance to win starts with a spin. So go to LuckyLandSlots.com to play over 100 social casino-style games for free for your chance to redeem some serious prizes. Get lucky today at LuckyLandSlots.com.
Available to players in the U.S., excluding Washington and Michigan. No purchase necessary. VGW Group. Void or prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply.